Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabel Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y ponemos el foco hoy en Venezuela y las acciones a tomar ante la negativa del Tribunal Superior de Reino Unido a que el país sudamericano pueda acceder a sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra.
Entrevistamos al analista venezolano Franco Bielma, él es investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En el caso concreto, el Banco Central de Venezuela, el único que existe en el mundo sobre las reservas internacionales de Venezuela, sobre la política monetaria macroeconómica, que es el Banco Central de Venezuela, bueno, había su junta directiva en el pasado, había dado en custodia oro de Venezuela. Bueno, a raíz de toda esta ficción antijurídica, fraudulenta que se ha dado de un grupo criminal encabezado por Juan Guaidó para robarse los activos de nuestro país, decidieron quedarse con el oro los venezolanos.
De esta manera, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestaba su rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Londres de fallar a favor del líder opositor Juan Guaidó sobre las reservas en oro.
Los intentos de Venezuela por recuperar su patrimonio en el exterior se ven obstaculizados ante una estructura de bloqueo y sanciones impulsadas por Estados Unidos y sus aliados europeos.
Esta vez fue Reino Unido, este 29 de julio, quien volvió a negar el acceso al país caribeño de su oro en medio de una crisis internacional con fuertes incrementos en los precios de los alimentos y los combustibles.
Caracas, que recurrirá al dictamen y analiza nuevas estrategias para recuperar lo que es suyo, aseguró que el oro venezolano debe ser entregado a los venezolanos.
Desde el gobierno de Maduro se sostiene además que la medida se relaciona con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al país sudamericano y el apoyo al diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela.
La Corte de Inglaterra, al igual que Estados Unidos, no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
La decisión del tribunal británico no autorizó tampoco al equipo de Guaidó acceder a las reservas, instancia que se determinará en futuras audiencias.
Desde el año 2018, el país europeo niega al gobierno del presidente Nicolás Maduro el acceso al oro, equivalente a 1.000 millones de dólares.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al analista venezolano Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela.
El entrevistado.
Franco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Saludos, muchas gracias a ustedes por la invitación.
El Tribunal Superior de Reino Unido negó al gobierno del presidente Nicolás Maduro el acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Hablamos de 1.000 millones de dólares en reservas de oro venezolanas que están almacenadas en el Banco de Inglaterra en momentos de crisis internacional. ¿Cómo cayó esta decisión, Franco, y qué consecuencias trae consigo para el país?
Bueno, en realidad esta estrategia forma parte pues de todos los procesos de articulación de bloqueo contra Venezuela. Sabemos que desde 2017 la agenda agresiva de sanciones injustificadas contra Venezuela, que aquí en Venezuela llamamos medidas coercitivas unilaterales, consiste pues en ese proceso de despojo. Vale recalcar que esa cantidad de oro que todavía reposa lamentablemente en el Banco de Inglaterra representa apenas el 10% de lo que Venezuela alguna vez tuvo depositado en oro en ese banco. Es decir, el presidente Chávez sacó el 90% del oro que nuestro país tenía allí y justamente ese 10% que no logró ser devuelto por criminal de gobierno paralelo que existe como un mecanismo de despojo de los bienes venezolanos en el extranjero.
La jueza Sarah Cockerill del Tribunal Superior de Justicia de Londres, escuchábamos cuando aseguraba que las Cortes Británicas no están obligadas a reconocer las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Son muy fuertes las declaraciones. Tú hablabas del bloqueo y las sanciones a tu país. ¿Crees que Estados Unidos también esté metido en este tema?
Por supuesto, porque el andamiaje pseudojurídico y legal sobre el cual se dirigen este tipo de acciones, completamente al margen de la política de sanciones únicamente estipulada en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues crea las condiciones de andamiaje legal. Es decir, el largo brazo jurídico o extrajurídico estadounidense, pues es el que creó las condiciones para que el Banco de Inglaterra se plegue a las medidas administrativas de la OFAC, o la Oficina de Activos Extranjeros, de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que se le ha dado una jurisdicción ilegal de aplicación y de ámbito a escala planetaria.
¿Y cómo evalúas las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que llamó al gobierno británico a apegarse al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas?
Bueno, justamente allí es donde está el nudo legal en el que estamos. Es decir, acorde a la Carta de Naciones Unidas, solamente es el Consejo de Seguridad de la ONU el único que puede colocar sanciones a algún país y que debe ser acatada por los países en amplio espectro. Cualquier medida que esté ejecutándose ahora contra Venezuela tiene, entre comillas, asidero legal únicamente en el andamiaje jurídico estadounidense, que sabemos se ha aplicado de manera extraterritorial.
Tú hablabas además un poco de este gobierno paralelo, ¿no? En un comunicado, Juan Guaidó sostiene que el fallo es un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro. Los apoyos a Guaidó se han ido desdibujando. ¿Él se sigue respaldando en Estados Unidos para desafiar la presidencia de Nicolás Maduro?
Por supuesto. En realidad ese fue el propósito para el cual fue creada. Es decir, durante el año 2019 se orquestó la campaña de máxima presión contra el país. Es una máxima presión económica, pero también jurídica y diplomática. En el año 2019, 60 países reconocían a Guaidó. En diciembre pasado, solo 16 países apoyaron al gobierno de Guaidó en la Asamblea General de la ONU cuando se aprobaron las cartas credenciales de los funcionarios venezolanos que representan a nuestro país en esa organización. A pesar de que se ha desmembrado, a pesar de que se ha desdibujado, ese gobierno paralelo sigue funcionando como una estructura para el despojo y para el robo de los bienes venezolanos. Aunque el Banco de Inglaterra no ha decidido aún si ese dinero, ese oro, va a ser controlado por el gobierno paralelo, lo cierto es que ya hay cientos de millones de dólares de los cuales ha sido beneficiario ese gobierno paralelo para supuestamente realizar labores de ayuda humanitaria, realizar actividades por el rescate de la democracia. Pero ese recurso no ha llegado, no ha ingresado a Venezuela y no ha beneficiado de ninguna manera a los venezolanos. La USAID, por ejemplo, hace unos meses sacó un informe donde admitieron que solo el 2% del dinero que habían destinado para ayuda humanitaria en Venezuela había ido a los beneficiarios por los cuales se había entregado. Lo que quiere decir que esta es una estructura de pillaje internacional, claramente estructurada y muy silenciada mediáticamente.
¿Se está apropiando Gran Bretaña de algo que no le corresponde?
Sí, por supuesto. Es para los venezolanos es un robo que cualquier recurso venezolano, cualquier fondo en efectivo, cualquier fondo en activo, cualquier recurso en activo pueda ser empleado por venezolanos adjudicándose una figura presidencial que no existe en la Constitución venezolana, que no tiene el asidero en la Constitución venezolana, y que además se trata de estructuras políticas o pseudopolíticas que no tienen ninguna relación con las instituciones venezolanas. Es decir, no hay mecanismos de control, no hay mecanismos de seguimiento, no hay mecanismos de contrapeso institucional para el uso de esos recursos. Se usan a plena discreción y beneficio de ese gobierno paralelo que está cimentado fundamentalmente en el extranjero.
En 2020... el Banco de Inglaterra no cumplió con la transacción de 930 millones de euros de las reservas que en ese momento eran requeridos para la lucha contra la crisis del COVID-19, ¿no? En plena pandemia y el golpe que dio a toda América Latina. Mencionabas la ayuda humanitaria. ¿Qué daños ha causado y está causando este tipo de negativas?
Bueno, hay muchas razones, ¿no? Uh-huh. Es decir, el país, por ejemplo, tuvo dificultades para que la Organización Panamericana de la Salud pudiera entregar vacunas, ¿ok?
Sí.
Pero parte de esos obstáculos los presentó, por ejemplo, la entidad financiera UBS de Suiza, un banco que congeló nuestros pagos para hacer compras de vacunas en el marco de la pandemia. Pero también hay una orquestación político tanto del gobierno paralelo como del propio gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque con la inhabilitación de cuentas, con la inhabilitación de pagos, con la inhabilitación de mecanismos para poder ejercer el comercio por parte del Estado venezolano, aunque sea para alimentos y medicinas, pues bueno, obviamente se limitan las capacidades del país y esa es parte pues del drama que se ha generado a partir del bloqueo. Y todas esas condiciones están orquestadas, no concurren de manera casual. Es decir, se trata de un daño estructurado y programado.
Venezuela va a recurrir la sentencia. para que la jueza, bueno, pueda expedirse nuevamente el mes de septiembre. ¿Qué expectativas hay?
Bueno, esa recurrir esa decisión, evidentemente, sí, pues está dentro de la hoja de ruta legal y jurídica que ha emprendido las autoridades legítimas de nuestro país en el extranjero, no solo en Inglaterra, también lo han hecho en otros frentes. Claro, estamos hablando de $1,000 millones en oro, pero se trata también, además, de una importancia para Venezuela de que en el ámbito jurídico internacional se establezcan precedentes de reconocimiento al gobierno legítimo. Aunque en la jurisprudencia de algunos países, por supuesto, esta estructura jurídica se plega al marco de relaciones internacionales emitidas por sus gobiernos ejecutivos, es lógico pues que haya tribunales que prefieran plegarse a esa línea y decir, bueno, el gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno de Guaidó. El asunto es que existe una incongruencia desde el punto de vista legal. Los jueces, en este caso de Inglaterra, tienen que decidir si en efecto existe un gobierno paralelo, un gobierno interino en ejercicio en Venezuela, y se van a encontrar con la realidad de que ni tiene asidero en la Constitución venezolana ni ejerce un poder real dentro del país. Lo que quiere decir que no hay una legitimidad en esos procesos de representación, sino que la política del Reino Unido en reconocer a Guaidó obedece fundamentalmente a un plan político. Es una discusión que tiene que darse en los tribunales para producir esa contradicción entre el judicial y el ejecutivo de los países, porque eso es lo que permite quebrar la posición institucional de los países que reconocen todavía al gobierno interino. Entonces, por supuesto que para Venezuela es una lucha en rescate pues de ese reconocimiento que merecen nuestras instituciones legítimas.
Tú hablas de quienes reconocen a Guaidó. Sin embargo, cuando se realizó la Cumbre de las Américas hace muy poquito, organizada por parte de Estados Unidos, no se le invitó a participar. ¿Por qué crees que sucedió esto? ¿Ya estaba tallando la situación de la crisis energética y la necesidad de Washington de conseguir más petróleo?
Evidentemente, esa es una de las razones. Es decir, hay un viraje por ahora muy superficial, muy ¿sí? cosmético, del gobierno de Estados Unidos para retomar relaciones con países sancionados que son productores de petróleo, como es el caso de Irán, como es el caso de Venezuela. Pero justo ayer el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, publicaron nuevas medidas adversas al petróleo iraní. Lo que quiere decir que por la vía de los hechos, podemos constatar que el gobierno de los Estados Unidos no está desbloqueando todavía ni a Irán ni a Venezuela. Sin embargo, ese factor ha estado allí, porque está en el marco de una negociación que está todavía en desarrollo. Pero además, Guaidó no fue invitado a la Cumbre de las Américas porque el contexto de organización de ese evento fue sumamente adverso. Ya sabemos el veto de Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también los países que no asistieron, los países que no enviaron delegación o los países que no enviaron a sus mandatarios, sino que enviaron funcionarios de segundo nivel. Entonces, por supuesto que la presencia de Guaidó hubiese atizado más todavía estos rechazos, esos descontentos en la región, porque ya varios países ven con preocupación que un gobierno elegido a dedo por el gobierno de los Estados Unidos puede superponerse sobre la institucionalidad de un país y puede representar ilegalmente a un país en instancias internacionales con el amparo del gobierno estadounidense. Y obviamente hay varios gobiernos de la región que se sienten amenazados mediante ese aparataje pseudodiplomático y pseudoinstitucional. Entonces, evidentemente la administración Biden no quería atizar más en las conflictividades. Sin embargo, yo me afirmo también por la tesis de que el gobierno de Venezuela, el gobierno legítimo de Venezuela, condicionó esa invitación y el gobierno de los Estados Unidos la aceptó.
Franco, ¿tú crees que en este viraje que tú mencionabas en busca de petróleo puede reducirse la injerencia de Guaidó?
Bueno, en realidad, para efectos de la política interna,
¿sí?
Guaidó es sumamente irrelevante. Para los efectos de la política interna de Venezuela, él está acabado. Es decir, es sumamente
¿sí?
irrelevante dentro de la política interna. Pero si existe pues un marco de congruencia mínima, unas distensiones de relaciones entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Maduro, obviamente pues su aniquilación será mucho peor. ¿Por qué? Porque pierde asidero como punto de reconocimiento, entre comillas, por parte del gobierno estadounidense. Los estadounidenses tienen que calibrar, y la continuidad de esa estrategia fallida es viable a largo plazo. Ya ellos han calibrado eso en los últimos 2 años de la administración Biden y saben que ha sido una estrategia fallida que solamente les ha servido para cosechar fracasos. Entonces, los estadounidenses puede que por las propias realidades que ha dado a conocer la política venezolana, pues tendrán que actuar con pragmatismo. Y eso, esas condiciones son apuradas por el contexto adverso en el marco de la crisis energética.
Hablamos del paisaje internacional, ¿no? Mencionabas el bloqueo, las acciones orquestadas, las contradicciones. ¿Cómo crees que repercutió en todo esto la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden en relación con su antecesor, Donald Trump?
Se trata de estilos distintos, pero claramente afines, en función de los objetivos. O sea, Venezuela es un país objetivo de Estados Unidos. Eso no ha cambiado con Biden. Lo que han cambiado son algunos métodos. Lo que han cambiado son algunas formas de desarrollar política. Sabemos que los demócratas tienen tendencia a posicionarse y articularse mejor con la región latinoamericana y caribeña porque hay afinidades entre los demócratas y algunos gobiernos socialdemócratas y neoliberales en la región. Digamos que la tendencia de Washington es armonizar puntualmente algunas relaciones en su llamado patio trasero. Sin embargo, la agenda del Departamento de Estado es mucho más compleja, es mucho más intrincada, tiene muchas contradicciones. Las presiones internas en el Estado profundo estadounidense existen y empujan obviamente a los gobiernos a desarrollar políticas agresivas y en el caso, tratándose de los republicanos, y en el caso pues de los demócratas, a través de estrategias de poder blando. Son la gran diferencia pues entre los dos estilos de los demócratas y los republicanos. Pero básicamente consisten pues en desarrollar acciones en función de los mismos objetivos y eso no ha cambiado en absoluto.
¿Cómo ves a nivel internacional la intención de Estados Unidos de aislar a Rusia por el conflicto en Ucrania ahora con China y las tensiones que se están generando por Taiwán en una crisis internacional que ha provocado el aumento de los precios de los combustibles, de los alimentos, una inflación que no para de crecer, ¿no? Las repercusiones son a nivel mundial.
Así es. Bueno, fíjate, la OTAN ha violentado todos los acuerdos que hicieron con la Unión Soviética, violentaron todos los acuerdos que hicieron con la Federación de Rusia y eso nos lleva a Ucrania. Ahora el gobierno de los Estados Unidos está violando los acuerdos que tenía con China desde 1979 por Taiwán y tanto en Ucrania como en Taiwán, los destinos inexorables pues de la injerencia estadounidense nos empujan a la guerra. Ese es el llamado orden basado en reglas que Occidente pretende continuar. Y esto es totalmente incongruente incluso con las propias lógicas que Occidente ha promovido en las últimas décadas. Es decir, el libre comercio, la globalización, la solidez de la institucionalidad internacional. Cuando Occidente empezó a perder la carrera en el comercio, en la globalización y en el posicionamiento ante la institucionalidad internacional, ellos han decidido desbaratar ese andamiaje. Y es parte pues de las razones que explican la conflictividad para los rusos, su política actual en Ucrania. De destrucción constructiva de sus relaciones con Occidente parte de la premisa en que no se puede confiar en Occidente. No se puede negociar con ellos, no cumplen lo que firman, no se apegan a las normas que supuestamente ellos promueven. Entonces, en ese contexto de relaciones internacionales caotizadas, se difuminan, se diluyen las reglas del juego. Y eso pues es parte pues de los componentes de un nuevo ordenamiento que va surgiendo justo ahora, cuando las potencias emergentes hacen un contrapeso a la hegemonía occidental. Por eso estamos en el punto actual.
Franco Bielma, analista, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio y les recordamos que pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Ese 10% que no logró ser devuelto por omisión del Banco de Inglaterra ahora es retenido de manera lesiva a las finanzas nacionales y fortaleciendo la estructura criminal de gobierno paralelo que existe como un mecanismo de despojo de los bienes venezolanos en el extranjero.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.